La Casa del Móvil. Liberamos móviles, instalamos y reparamos GPS. Acércate y encuentra la tarifa más barata de España y sin permanencia en contrato. Adquiere tu terminal entre un amplio surtido de móviles libres a un precio increíble. La Casa del Móvil, en Alba López, frente Bar Bichitos. Y por si te parece poco, presentando tu carnet de socio del Granada Club de Fútbol para esta temporada, obtendrás un 10% de descuento en todos nuestros artículos. La Casa del Móvil, en Alba López, frente Bar Bichitos.
Buenas noches, lunes 22 de diciembre de 2008. Se ha jugado la jornada número 18 del grupo cuarto de segunda B. El Granada perdió ayer 2-1 con el equipo traído de Murcia. El partido fue un partido de resultado engañoso a mi parecer, y tuvimos la mala suerte de en los últimos 10 minutos echar a perder todo el juego que se había dado durante 80 minutos anteriores. Para hacer el resumen del partido, qué mejor que hablar con Luis Izquierdo, que estuvimos con él en Pinos Puente, y nos hace un resumen del partido y de lo vivido en el fin de semana.
Buenas noches, Luis Izquierdo. Hoy lunes, ya ha pasado un día del partido ayer. Vamos a hacer un poquito la crónica y repasar algunos temas más. Lo primero, si te parece, pues hablar un poquito del partido ayer, Luis, que sufrimos en carne y hueso tú y yo uno al lado del otro con el frío que pasamos y lo mal que nos fuimos después de, a mi parecer, un buen partido. Para ti también, ¿verdad? ¿Te pareció un buen partido?
Bueno, sí, bueno. Vamos a recordarlo un poco, pero es que fueron dos partidos diferentes, ¿eh? Yo vi un partido hasta el minuto 79-80 y a partir de ahí vimos uno diferente y además inexplicable.
Así lo vi yo también.
¿Verdad? Bueno, pues sí, eso sí, el partido, la verdad es que comenzó, hubo prácticamente un primer cuarto de hora en el que los dos equipos estuvieron tanteando y prácticamente no pasó nada, ¿no? Hubo mucho centrocampismo, y solamente aquella vaselina que hizo Thierry y que José Antonio metió los puños para sacarla por encima del larguero. Hasta entonces, pues prácticamente, ya te digo, no había pasado nada, ¿no? Hasta ese minuto 16 de la primera mitad, en que Sierra desde la izquierda saca una falta, iba algo cerca del larguero, ahí Darío tuvo problemas para despejar con los puños y le llegó a Lucena, que no encontraba disparo, y la sacó hacia la derecha y hacia atrás, por donde venía Carlos Ruiz, que pegó un chutazo que entró abajo duro y cruzado, vamos, imposible para el portero. Fue un golazo, un golazo que nos gustó mucho, nos alegró mucho, y a partir de ahí
la solución de Lucena fue buenísima, porque paró allí un segundito el balón, vio de cara a Carlos y se la dio perfecta,
¿eh? Sí, vio que no podía disparar él y bueno, encontró a Carlos Ruiz libre, aunque estaba bastante más alejado de la portería, pero bueno, está claro ya que la decisión que tomó fue buena. Bueno, pues al equipo local la verdad es que le sentó fatal el gol ese y bueno, y no, es que no encontraban la forma de llegar, porque lo intentaba Thierry, Capa estaba más en tarea defensiva, Sergio Molina estaba muy lejos de Bordi. Y bueno, se dedicaron nada más que a mandar balones aéreos a Bordi, y los balonazos de esos los ganaba casi siempre Lucena. Ahí Bordi hizo dos o tres entradas a Lucena, yo creo que todas merecedoras de amarilla, pero bueno, no la vio hasta que le hizo la entrada a Suárez, y bueno, Suárez más perro viejo, y este al caer sí que gritó y bueno, no es que se dejara solo caer, su codazo también se lo llevaría, ¿no? Pero bueno, ahí gritó y vio la amarilla. Y bueno, es increíble porque prácticamente al minuto, a los dos minutos, Bordi no tuvo problemas para pegarle un plantillazo a Suárez. Esa hubiera sido la amarilla más clara del partido, pero...
Y que yo ya lo he visto repetido y es tarjeta clarísima, ¿eh?
Sí, bueno, no hay ninguna duda, vamos, no hacía falta haberlo repetido, porque esa entrada la vio todo el campo, que era una segunda amarilla muy clara, y el árbitro fue cobarde, el árbitro no se atrevió a expulsarlo, y mira las cosas que sucedieron luego en la segunda mitad.
Curiosamente, fíjate, además, Luis, a lo que tú dices de Bordi, curiosamente, Bordi no recuerdo que hiciera ninguna falta más en el partido, ¿verdad?
Es decir, no, a partir de ese momento...
Y de ese momento ya no fue ni un balón más.
Claro, pero no es que no hiciera falta, es que no lo vimos más, es que no lo vimos hasta que metió la cabeza en la línea de gol. No volvimos a verlo en todo el partido, pues que ya tenía miedo de ser expulsado. Sabía que ahí el árbitro le había salvado la vida y ya no se atrevió, como su juego ese de lucha, de encontronazos, de físico, y ya no quiso intervenir más. Pues tampoco lo vimos en ningún momento hasta el momento del gol ese. Bueno, miento, porque hubo una jugada ahí en que Lucena lo tuvo que agarrar al final de la primera parte, pero vamos a seguir con la línea del partido, porque el Granada la verdad es que tuvo sus mejores momentos a partir del gol. Israel hizo una gran jugada y bueno, otro mal despeje de Darío y el control se le fue a tierra, pero la verdad que si controla cerca de la línea de gol, pues prácticamente pudo hacer ahí el segundo. Y luego, bueno, fíjate que luego fue amonestado Javi García por una jugada normalísima después de haberla perdonado a Bordi. Pero bueno, Óscar Martínez hizo también una jugada muy buena viendo a la Fuente a su banda derecha y este centró, y ahí Israel el primer palo no tuvo mucho ángulo, pero se le fue el balón fuera por poco. Eran los mejores minutos del Granada y bueno, es que desde casi el minuto 16 ese que marcamos hasta el final el Granada fue muy superior, no tuvo problema, pero bueno, los últimos 3 o 4 minutos se le hicieron horrible al Granada, y ahí el 74, pues bueno, ahí también es que el Granada tiene un chaval que se llama Juan Moreno, que parece que no está en el partido, y cuando el tío este aparece, ancho, es que hace temblar a los defensas. Y bueno, fueron
la verdad es que es un pedazo de futbolista, Juan Moreno este.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Fíjate que vinieron la jugada en dos saques de esquina nuestro, porque el dominio era total del Granada. Bueno, pues en un saque de esquina, pues recordó aquellas jugadas que vimos hace dos años o tres contra el Linares, ¿te acuerdas? Aquellas que de cada saque de esquina nuestro era un gol de Linares a la contra.
Sí, ayer. Claro, con Óscar Martínez enfrente.
No, fue el año anterior, cuando estábamos nosotros, bueno, nos entrenaba, no me acuerdo si estaba Vinny o José Víctor,
sí.
Aquel año fue cuando
vale.
Aquellas contras tan horribles, ¿no? Bueno, pues me recordó esa jugada porque, ya te digo, eran unos córneres a favor nuestro, y ahí vino una jugada en que este Juan Moreno se fue de su área y luego salvó a José Antonio por arriba con facilidad, y cuando iba a marcar, pues la verdad es que no controló bien, se descoró a la derecha y bueno, José Antonio estuvo rápido ahí para sacar a córner, pero fue una jugada muy clara para irse con empate al descanso el 74. Y luego pues esa jugada de Lucena que también ahí parece que Suárez no pudo agarrar ese balón por arriba y se escapaba Bordi y lo agarró Lucena. Ahí pudo ver la roja, pero yo creo que la amarilla estaba bien porque estaba muy lejos del área esa jugada, no era una jugada clara de gol y además había más defensas del Granada que podían haber intervenido, ¿no? Y bueno, pues con eso se acabó prácticamente la primera parte. En la segunda esperábamos un 74 que saliera en tromba, pero bueno, pues no pasó. Pues
sí, efectivamente, fue sorprendente que en principio el segundo tiempo no se acercaron para nada de nada, ¿eh?
No, pues ni al principio ni prácticamente hasta el minuto 80, que fue la explosión. Si es que sí hubo dos jugadas de Juan Moreno, precisamente por la derecha, que la verdad es que Juan Moreno sí que superó a Candela claramente, ¿no? Hubo una jugada ahí con un sombrerito y tal, que bueno, que el balón salió fuera, y otra jugada de este mismo futbolista que acabó desbaratando José Antonio. Pero bueno, fueron dos jugadas ahí aisladas, mientras el Granada tuvo la posesión del balón y no pasó absolutamente nada. Tú recuerdas que nosotros dábamos ya la victoria por hecha, comentábamos ya lo que sería el siguiente partido, y yo te dije, si te acuerdas, que te dije, mira, a ver si va a pasar lo de Gustavo con Pedro Curtido y tal, porque esto es Granada y nunca hay que fiarse y tal,
y pasó.
Bueno, pero mientras tanto, yo te recuerdo alguna jugada, Israel hizo una jugada muy buena con un centro con la derecha desde la izquierda que pasó cerca del larguero, y hubo otro centro de la Fuente muy bueno al que no llegó nadie, un disparo de altura, bueno, a las manos de Darío, y una jugada muy buena de Óscar Martínez, pero que tampoco acabó de rematar nadie, ¿no? Hubo una falta que botó Sierra, Israel disparó alto, no sé si te acuerdas de esa jugada que le vino un rechace y le pegó alto le veo muy duro y bueno, fue subiendo y pasó por encima del larguero, pero un buen disparo también. Y bueno, Carlos Ruiz estuvo muy activo, una jugada en que llegó a línea de remate pero no pudo alcanzarla. Después vi una amarilla también, porque estuvo muy activo Carlos Ruiz, y un disparo de Óscar Martínez, si recuerda, una jugada que es que el defensa quiso controlar, dejó el balón en el aire y ahí metió el pie Óscar Martínez, le pegó y fue con bote, y fue una jugada con cierto peligro, aunque salió fuera, ¿no? Bueno, pero la verdad es que el Granada tampoco lo veíamos que iba muy decidido por el segundo gol, sino que se vio cómodo, y bueno, llegaron algunas ocasiones ahí y ya está. Salió ya David Gami, nadie de los que estábamos allí, lo comentaba con Oscar Cano, lo comentaba con vosotros, no entendíamos muy bien que David Gami no estuviera en el campo, ¿no? Pero bueno, salió por Sergio Molina, y que se fue muy enfadado, le pegó una patada y una botella.
Sí, que y saltó del vestuario, del banquillo hacia atrás.
Sí, y luego al rato salió el otro futbolista, que no me acuerdo cómo se llama,
el que estaba en Lucena
el
año pasado.
El chaval que estuvo cedido al Lucena. Bueno, los cambios, no creo yo que fueran solo los cambios, porque Thierry lo llevaba intentando organizar un poco al equipo, luego los centros que vinieron desde las bandas, Milla tenía más problemas porque prácticamente se anuló con Javi García, pero los centros que vinieron desde la derecha, y ya te digo, el trabajo que hizo Thierry, pues bueno, esta gente empezó a creérselo, antes hubo una última jugada, un centro abajo que puso Javi García, y que llevaba mucho peligro, pero terminó en córner. Bueno, y a partir de ahí llegó, bueno, una jugada que le llegó a una falta que sacó Thierry, y le pegó un taponazo Juan Moreno sin dejar caer el balón, fue a córner. Yo la verdad es que no lo vi al córner, porque teníamos el banquillo delante que no me dejaba verlo, pero sí se ve que tocó en alguien, y bueno, ese córner que volvió a sacar el propio Thierry, pues allí Pepe o Juanma, no sé cuál fue, uno de los centrales, cabeceó al segundo palo sin ninguna oposición, y el balón fue a línea de meta, le pilló algo descolocado al portero, que como recordábamos antes, pues había ido a buscar el balón a otro palo, y bueno, allí Bordi solo tuvo que poner la cabeza, fue prácticamente lo único que hizo en toda la segunda parte, pero mira, ahí consumó su venganza, y quiero decir que yo a Bordi no tengo nada contra él, porque recuerdo que la temporada que también tuvimos muy cerca el descenso, pues gracias a Bordi y a Vicente, fundamentalmente estos dos futbolistas, pues bueno, nos ganaron
tres goles de Vicente al Águila en un partido fundamental, de Bordi.
Sí, de Bordi, y bueno, que por lo menos ganaron los partidos de casa ya con José Víctor, y salvamos la cabeza, y por eso Radio Foro pues lo consideró el mejor jugador de aquella temporada, y a Vicente pues una revelación, y le dimos aquellos premios, ¿no? Bueno, pues un jugador que bueno, tiene su historia también en el Granada, pues es un argentino.
Sí,
ya sabemos lo que son los argentinos, y allá disfrutaría pues lo suyo.
Exactamente.
Y ahí está. Bueno, pues el Granada ya, mira, se vio desde que llegó el gol, se vio que el equipo no estaba ya por empatar el partido. Ese partido lo íbamos a ganar o a perder, y entró Caña por la fuente, pero prácticamente no cambió nada. Esta gente pues con la ilusión y eso, se echaron para adelante. Fíjate que vino un disparo ahí de David Gami desde lejos, un disparo muy malo, la verdad es que fue malo, porque fue a pegar contra un defensa, y ahí le quedó el rebote a Juan Moreno, que tenía su tarde de gloria, le quedó en los mismos pies, estaba sin marca ninguna, y bueno, y ahí pues pudo fusilar a placer a José Antonio y ganar el partido. Ya no hubo posibilidad de más, porque en la última jugada hubo un córner en que el Granada pudo marcar, pero el árbitro, bueno, viendo de córner, yo no sé qué fuera de juego habría, pero levantó rápido la mano, pitó ahí alguna jugada en ataque y pitó el final, y ya está, y es que no hubo más. La verdad es que en unos pocos minutos se tiró la labor de todo un partido que en principio nosotros comentamos, y nosotros nos pareció que se acertó en los cambios, tanto del portero como sobre todo de Carlos Ruiz.
Sí, Carlos Ruiz la verdad es que cubría muy bien y hizo un buen partido. Luis, como vimos el partido juntos, lo vimos yo ahora, o lo que anoche me di cuenta con José Luis Rala, es que tenemos 18 puntos y ya sabemos de otros años que la salvación, que es nuestro objetivo ahora mismo, está en 47, nos faltan 30 puntos, lo que quiere decir que de los 20 partidos que quedan hay que ganar 10. Cada uno puede perder, uno hay que ganar. ¿Tú lo ves difícil?
Mira, no me pongas nervioso, que estoy tranquilamente sentado aquí y ganar 10 partidos de 20, tal y como están las cosas, claro que lo veo difícil, muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, hay dos formas de ganar.
Esos son los números, tío, también es cierto que puede ser que este año de salvación no estén los 47, que estén menos, porque hay una serie de equipos abajo y todos tendrían que ganar los 10 partidos. Eso lo comentaba antes Javier Redondo y decía, pero que es que tenemos 18 puntos y quedan 20 partidos, hay que sumar 30 para tener 48 o 29 para tener 47 y lo veo complicado, puesto que la salida de Cádiz, la salida de Giro, la salida de Puerto Llano, yo la veo...
No, fuera de casa... Claro, en todos los partidos habría que ganarlos en casa, pero fíjate que cuando tuvimos la mejor oportunidad, recibíamos Antequera y Écija, que eran dos equipos colistas que no habían ganado un solo partido y tal, y llegan a nuestro campo y nos ganan. Ahora vamos a recibir a Portuense y Conquense seguido, y fíjate el aire que te daría ganar esos dos partidos. A mí me da sudor frío solo pensarlo, porque el Portuense no ha puntuado fuera, como no había puntuado fuera el Roquetas, como no había puntuado fuera el Antequera, ni el Écija ni fuera ni dentro. Y mira, se llevaron los puntos de los Cármenes. Entonces están estas dos vertientes o formas de pensar. Por un lado, si me dices que hay que ganar 10 partidos de 20, pues casi quedan que ya te digo que casi podemos pensar que podemos descender a tercera. Pero por otro lado, es que hemos visto jugar a la Antequera. Hemos visto el 74 de ayer, a pesar de los 5 minutos de inspiración del Moreno este, pero vimos lo que era el 74 ayer. Hemos visto a Antequera, hemos visto al Linense. Y decimos, pero con esos equipos tan malos, que me perdone los que se sientan ofendidos, es que parece imposible defender. Pero bueno, la verdad es que el rendimiento del Granada esta temporada no está dando para mal.
Llevamos 18 partidos, 18 puntos. O sea, que estamos flojos.
Bueno, pero si esa es la realidad, la estamos viendo en la clasificación, y esos son los puntos que tenemos, y ya está, y no tenemos más. Entonces, o esto da un cambio total, un giro absoluto, o lo vamos a pasar muy mal, muy mal, por eso, porque tú mismo dices, las salidas son muy complicada, y si no ganamos los partidos de casa, ahora olvidando la temporada pasada, fíjate la gente que decía que malos éramos, que empatábamos muchos partidos con Oscar Cano, que defendíamos, que no sé qué, y nos quedamos quinto a un punto. Y bueno, fíjate ahora lo quedaríamos por esos empatillos y ¿sabes? Y bueno, porque es que ni eso, es que no somos capaces de empatar ni con los equipos de abajo.
La verdad, Luis, menos más que me gustaría hablarlo contigo, ya lo vamos a ver, es que la cantera va viento en popa, ¿eh? Hay que ver que los dos juveniles van primero, que el cadete autonómico, que al que no lo sepan, la máxima categoría en cadete va segundo, que los infantiles van en cabeza. Algo se está haciendo muy bien en la cantera, ¿no?
En efecto, es muy importante lo del cadete. Ayer volví a verlo y bueno, ayer tuvo un partido dificilísimo con el Fuengirola, que era el segundo. Le ganó 2-1, incluso jugando con uno menos, con la expulsión de Ñoño, que es un jugador, un mediocentro importantísimo en este equipo. Y bueno, pues fue capaz de marcar en los últimos minutos y vencer ese partido y ponerse segundo y dejar atrás al Fuengirola. Entonces, bueno, importantísimo lo que está haciendo este equipo, que ya solo tiene al Málaga por delante. Y luego el juvenil, pues por primera vez ya se ha puesto líder también, y bueno, ya no debe bajar de esa posición y debe subir a Liga Nacional. También el B, ayer lo vi, me gustó mucho, un jugador pequeño que parece ser que es de Motril, que jugó de medio centro, me gustó bastante. El B ganó 4-0 y bueno, están arriba. Lo que sí veo complicado, lo que sí creo que no hay todavía demasiados futbolistas que puedan jugar en segunda B. A lo mejor es que yo también soy muy conservador, ¿no? Y bueno, necesito verle algo más, ¿no? a los futbolistas, pero sí es verdad que la cantera este año está respondiendo, y es una lástima que el equipo principal pues esté dando este resultado, y que la gestión, pues sobre todo por la crisis económica que estamos padeciendo, que estamos viendo que no somos el único equipo que está pasando por estos apuros, que lo está pasando prácticamente los 80 equipos de la segunda B, pues bueno, es una pena que esta temporada prácticamente pues se haya la estemos tirando.
Bueno, Luis, por último, para no hacer esto muy largo, ¿te acordás que estuvimos el otro día comiendo con 40 amigos y lo pasamos estupendamente? Y que bueno, eso es lo que Granada y nosotros, nuestra selección, debe de intentar pulir, tener a la más gente posible y reunirnos de vez en cuando, buscar soluciones y buscar alternativas y pasar un buen rato como pasamos el sábado.
Pues sí, intentamos buscar soluciones. Lo que pasa es que es muy complicado. Ha llegado un momento en que yo sigo pensando que si no se unen todas las fuerzas vivas de la ciudad, empresarios, si no se decide a liderar esto el ayuntamiento de una vez, y si no empujamos todos para el mismo lado, es imposible que esto pueda salir adelante. Nosotros, pues sí, nos reunimos un grupo de socios, que no somos un medio de comunicación profesional ni mucho menos, y intentamos buscar soluciones, pero bueno, pero nuestras soluciones no van más allá de poder ayudar de alguna manera a corto plazo, pero no a poder arreglar el problema grande, ¿no? Que bueno, que hay que afrontarlo de una vez. Tenemos que llegar a convencer al ayuntamiento y a los empresarios de esta ciudad de sacar a Granada Club de Fútbol adelante, porque bueno, porque de verdad que es absolutamente penoso que esto se pierda por una mala temporada y por un año de crisis que bueno, que están viviendo todos los equipos, y seguro que no van a desaparecer todos los equipos de segunda B.
¿Tú crees posible, Luis, que a la larga la segunda B tuviera un tope de edad y salarial o algo así, o sea, es imposible?
Bueno, lo del tope de edad, siempre han querido que este sea el vívero de la Liga de Fútbol Profesional. Hubo unas temporadas que obligaban a que jugaran dos chavales menores de 20 años, entre los 19, que se llamaban la alineación inicial. Ahora tienen los sub-23 en plantilla. Bueno, pues siempre se han puesto cosas para rejuvenecer un poquito la tercera y la segunda B, pero bueno, es que son categorías muy deficitarias, son unas categorías muy deficitarias porque...
Pero igual se podía dejar de ser deficitario, ¿no? Si igual
pero el problema, Fernando, es que son categorías que son profesionales, ¿sabes? Y sin embargo, siendo profesionales, no tienen el dinero de las quinielas, el dinero de la televisión y estas ayudas tan importantes que tienen los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Entonces tú tienes que viajar a Mérida, a Ceuta, a los otros en su momento, ¿sabes? Los futbolistas ganan muchísimo dinero en esta categoría, y como hay equipos que se los pagan, pues si quieres estar arriba tienes que pagárselo tú también, y sin embargo pues no tienes dinero de la televisión. Si es que te dan 3 o 4 millones de pesetas, pues con eso tienes para pagarle dos meses a un futbolista, y no da para más. Entonces es muy difícil hoy en día con lo que pagamos los socios y todo eso, pues bueno, ahí para una mensualidad y poco más, y en estas categorías no se paga dinero, pues la gente no quiere pagar, y sin embargo sí quieren futbolistas de 20 millones de pesetas, y eso es imposible salvo en las ciudades donde los ayuntamientos lo pagan,
como Melilla, por ejemplo, ¿no? Que intenta, ¿no?
Melilla, como Ceuta y como algunas otras, ¿sí?
Sí, de los equipos que están arriba. Bueno, Luis, pues vamos a descansar dos semanas y veremos a ver qué ocurre el Real Portuense, que sin duda, bueno, ya nuestro sino va a ser sufrir esta temporada, pero el Real Portuense, a ver si sacamos el partido y podemos salir de ese 17º puesto que estamos ahora mismo para empezar a sumar, ¿no? Que yo creo que es lo importante, tanto tener los 47 puntos como tener cuantos más equipos por debajo, mejor.
Sí, parece ser que en el Portuense puede suceder algo parecido a lo del Algeciras del año pasado, una desbandada total y ya jugar con chavales y esperar al descenso, porque no pueden hacer otra cosa. Lo que sería terrorífico es que nosotros no ganáramos este partido y que a partir de ahí el portuense ya bajara los brazos, se dejara llevar ya por eso, hasta el descenso, porque por lo que he leído por ahí, pues los futbolistas ya los vi en Canal Sur el otro día salir desnudos. Y bueno, y hacer un coro allí hasta que el árbitro les dijo ya que vamos, que hay que jugar, pero hicieron unas manifestaciones de protesta, están abandonados totalmente porque el presidente Manuel Lórez, que era la única persona que ahí daba la cara por ellos, también es cierto que fue el que le hizo los contratos, ¿no? Pero la única persona que intentaba hacer algo por pagarle se ha tenido que ir porque no puede, porque no hay dinero y porque no tiene, o no quiere, o no puede, y se ven abandonados porque el ayuntamiento no quiere saber nada de ellos, ni los empresarios del puerto. Este hombre es de Marbella, por cierto, o vive en Marbella al menos. Pánico me da a mí también de que en Granada pasara lo mismo. Estamos pidiendo la dimisión, que haya dimisión y que ahora nadie quiera saber de esto y que se vean los jugadores desamparados ahí. En
fin. José Luis Rojalá me lo contó ayer. Está en el puerto ese, es que no hay directiva.
No hay nadie, el equipo ahora mismo está abandonado. Si allí, aquello, el portuense, sí, es el equipo de una persona, de Manuel Lórez, era suyo, y entonces, una vez que él se ha ido, allí no hay nadie. Bueno, alguien se habrá quedado allí, en funciones o lo que sea, pero bueno, prácticamente para abrir y cerrar el club y poco más, porque dinero, nada.
Exactamente, no hay los jugadores por ese, bueno, va a pasar lo de la Algeciras, bueno, pues si pasa antes de nuestro partido, que pase, pero que no me quedes aquí a quitarnos uno o tres puntos y luego lo echamos en falta.
Pues te digo, cómo no, si no le ganamos al portuense, pues mira, ya nos podemos echar a llorar, pero claro que si no le hemos ganado al Roqueta, ni a la Alesia, pues ya no contará.
No hemos ganado a nadie. Bueno, Luis, pues muchas gracias, ¿vale?
Venga, vamos sobre todo a desear que pase este año lo antes posible, futbolísticamente, sobre todo este final de año ha sido terrorífico, y esperemos que el 2009, pues como por arte de magia, todo cambie y lo que todo eran problemas y derrotas, pues pasen a ser victorias, porque futbolistas lo hay sobrado para ganar los partidos, por lo menos el 75% de los partidos que juegan bien, porque calidad hay. Y olvidar no se olvida jugar al fútbol.
Y no hace tanto que no hace tres temporadas que lo demostraron, ¿no? Que hace meses.
Pues claro.
Efectivamente. Bueno, Luis, pues una feliz fiesta a ti y a todos, ¿vale?
Feliz fiesta y feliz año nuevo a todos los granadinistas de bien. Y a los demás también. Necesitamos a todos.
A los demás por ahora también, que estén todos con el Granada, ¿vale?
Venga.
Venga, Luis, un saludo.
Adiós, un saludo.
Tras escuchar la crónica de Luis y un repaso a la actualidad de lo que ha dado hasta el lunes a las 9 que estamos grabando la actualidad del Granada, vamos a escuchar al míster, a Pedro Pablo Araujo y luego a Rivera.
Me siento decepcionado por la derrota, me siento decepcionado porque en 10 minutos no puedes tirar el partido por la borda como se ha tirado, y después de tener un partido prácticamente muy cómodo, que en 10 minutos, yo creo que por una falta o por falta de concentración en ese momento, por relajamiento. Pues la verdad es que no me lo explico por qué. La verdad es porque los goles no han sido jugadas claras, han sido errores nuestros. Siempre decimos que los goles son por acierto o por error, ¿no? Más por errores nuevamente que por acierto, ¿no? Y hoy los nuestros han sido dos errores tremendos. O sea, un equipo que a nosotros prácticamente no nos ha tirado a puerta, que tenemos, como digo, un partido cómodo, un partido tranquilo, y que en siete minutos que nos han hecho los dos goles, pues eso demuestra que ahí ha habido relajamiento o ha habido falta de concentración en esos últimos minutos. Y dándole vueltas ahora y fuera, es que nos ha pasado lo mismo en la primera parte, en los últimos cinco minutos. Nos ha pasado, parece que los partidos para nosotros duran 40 minutos cada parte, y eso no es posible, así no vamos a ningún sitio, evidentemente.
Tenía el equipo del 74, el rival estaba, no voy a decir muerto la segunda parte, pero sí se había notado un bajón bastante, bastante grande. Y quizá a lo mejor el equipo debería de haber ido más por el segundo gol. ¿O?
Nosotros lo hemos intentado, nosotros hemos intentado hacer el segundo gol, lo que pasa es que no hemos podido. Y yo creo que hemos visto que no se hacían nada de daño en el aspecto ofensivo, y nos hemos ahí conformado con ese 0-1, y mira, nos ha llegado el empate, y parecía que con el empate es que íbamos perdiendo. Estás empatando fuera de casa, y a falta de dos minutos tienes que seguir metido en el partido, y si puedes hacer el segundo lo haces, y si no, pues 1-1 y punto. Pero como digo, así no vamos a ningún sitio, porque no sé, yo digo, si es relajación o es en ese momento pues acomodamiento por el resultado, pero es que este resultado, por lo que ya he visto en la estadística, les ha pasado varias veces anteriormente en Melilla y en otros campos, de ir ganando y dar la vuelta al marcador, y eso como digo, los partidos duran 90 y tantos minutos hasta que pita el árbitro, no duran, como dije antes, 80. No, yo creo que el resultado no es justo, pero bueno, ahí está. Por mucho que quiera yo pueda sentir si es justo o injusto, el resultado es inamovible. Evidentemente no hemos merecido perder, ni mucho menos, pero como digo, el resultado es inamovible, y ya le queda más vuelta. Sí, vamos a ver eso. ¿Cómo está? Pues fíjate, por el mal, decepcionados todos, porque como digo, tienes el partido en la mano y lo dejas escapar en 7-8 minutos, pues la verdad es que para estar muy mal. Y entonces ahora yo creo que coges a cualquiera, y bueno, hay gente hasta llorando, ¿no? Evidentemente el fútbol es así de justo, pero a veces también pues nos lo buscamos nosotros. El partido, yo creo, lo positivo del partido, que hemos hecho un buen trabajo hasta el empate, porque vuelvo a insistir, es que nos han hecho en una ocasión que también generada por error nuestro en la primera parte, en un córner a favor nuestro, y nos pillan ahí una contra y casi nos hacen un gol. Es que hasta entonces no ha habido, empiezas a rebobinar y darle vueltas al partido, y es que no ha habido ocasiones. Es que nuestro portero, las únicas intervenciones que han tenido han sido balones bombeados o lanzamientos de larga distancia, ¿no? No ha habido jugadas comprometidas para nosotros.
Parece que los cambios respecto a la semana pasada han surtido efecto hasta ese momento.
Sí, yo creo que sí, que hemos estado serios, hemos estado muy bien colocados, hemos tenido nuestras opciones, sin tener ocasiones tan claras como hemos tenido en otros partidos, hemos tenido nuestras opciones, y como digo, es que por más que queramos darle vueltas al partido, la cuestión está a raíz del empate, que nos viene de un córner en una segunda jugada que nos vuelven, fallamos en el marcaje, y después nos rematan allí solo, prácticamente dos había para rematar, ¿no? Pero el error primero es que nos rematen el primer balón.
¿Es que
Yo, más que el vestuario se desmorone, lo que temo es que la gente quiera salir ahora de aquí, que es la época de que se empieza a mover el mercado, ¿no? Y que algún jugador pues pueda tener alguna oferta o quiera irse para su tierra y estar más cerca de su casa, si aquí las cosas pues continúan como hasta ahora. Ese es el temor que yo tengo, porque el vestuario sabe, y lo hemos hablado estas semanas atrás, cuando sobre todo hemos perdido, de que la situación la tenemos que sacar nosotros, y el vestuario no puede venirse abajo cuando quedan todavía 20 partidos. O sea que yo temo lo más lo otro, de que ahora mismo pues la gente da la circunstancia y viendo la situación pues quiera cambiar de aire. Eso sí lo temo, y evidentemente nosotros no podemos dejar salir a nadie ya, porque no podemos salir a nadie. La situación está como está, y ahora mismo pues no es fácil el mantener aquí a la gente si alguno quiere marcharse, ¿no? De momento no hay ningún caso, pero bueno.
En ese sentido, su papel de cara a los jugadores puede hacerlo como si fuera el poli malo, ¿no? Es decir, no se va porque yo lo digo, no es el caso, ¿no? Es decir, tiene que haber un jugador o dos jugadores que se quieran marchar y que se puedan quitar un
poco. Sería una situación muy complicada, muy difícil para todos, ¿no? Un jugador que se quiere marchar porque como dije antes, se quiere ir a un equipo cercano a su tierra porque tenga ya la familia y no va a pasar problemas y tal, o que tenga una oferta de otro equipo, de otro grupo para jugar, y es interesante para él. La verdad es que es para mí es complicado en el vestuario. Yo no puedo dejar salir a nadie, eso lo saben ellos, si a mí no me van a traer a nadie. O sea, esto es como el metro en Madrid, ¿no? ¿Sabéis esto en Madrid? El metro, dejen salir antes de entrar, ¿no? Bueno, vale, yo dejo salir si van a entrar, ¿no?
¿Y ya le han dicho que no van
a entrar? No, es que ahora mismo es imposible. Sí, es que es imposible ni plantearlo porque está el tema de la denuncia que la federación no te permite fichar. Entonces la situación está como yo como está, y no hay que darle más vueltas.
¿Los jugadores se pueden marchar con premeses en pagos?
No, eso no es así. Eso hay por ahí una leyenda o dicen, pero no, para nada.
¿Un único deseo?
Sí. Pues que se cambie la situación para nosotros, que el equipo en todos los sentidos. Yo creo que hemos dejado pasar ahora unos partidos con equipos de actualmente de los que están en nuestra situación, y esto nos ha hecho mucho daño. O sea, el perder el domingo con Roquetas y hoy aquí con dos equipos que están ahí y son de nuestra liga ahora, yo creo que eso ahora mismo nos ha... Y sobre todo de la forma que hemos perdido hoy, yo creo que es un varapalo gordo, que menos mal que tenemos ahora 15 días para afrontar otro partido y se va a olvidar, pero va a tardar más en olvidarse que la derrota del Roquetas, por ejemplo. Eso es evidente, por todo lo que significa, porque es un derbi, porque lo has tenido en la mano hasta el minuto 80 y en 7-8 minutos lo has echado todo a perder. Entonces eso duele mucho, eso hace mucho daño. Y bueno, tenemos 15 días ahora para recuperarnos de eso.
Por mi parte, no puedo preguntar. ¿Se han encontrado situaciones parecidas en el ajuste económico en el Linares? No sé si se me quiere olvidar bien. ¿Se ha encontrado una vez una situación en lo deportivo y en lo institucional tan mal como la que está viviendo?
Vamos a ver, que se junten las dos circunstancias, no, porque por ejemplo yo cuando llegué al Linares la primera temporada, que quedaban 17 jornadas, llegué con un equipo, pues estaba en zona de promoción, quinto por la cola, pero no había problemas económicos, y llegué justamente cuando se había cerrado el plazo de fichaje. Llegué el 1 de febrero exactamente, o sea, el día antes de llegar yo se había cerrado el plazo de fichaje. Y bueno, sacamos el equipo adelante, quedamos en la tabla, en noveno, me parece. Y esta temporada pasada es distinta la situación nuestra en Linares. O sea, la dinámica que tiene un equipo estando arriba, aún no cobrando, es distinta a la dinámica que tiene un equipo estando abajo y no cobrando. Yo creo que son dinámicas distintas. Pero bueno, hay que superar esto y no centrarse ahora y decir, es que como no se cobra, por eso el equipo. No, no. Si hoy se ha demostrado hasta el minuto 80 que el equipo lo ha dado todo y que el equipo, mientras ha estado metido en el partido, ha sido capaz de ir ganando. Ah, nos han hecho el empate y como dije antes, parecía que íbamos perdiendo en vez de empatando fuera de casa. Y hay que mantener la misma concentración, la misma actitud hasta el pitido final. No puedes bajar los brazos nunca. Y lo hemos hablado, en un campo que es más pequeño, porque las medidas son más pequeñas que las medidas, por ejemplo, de los Cármenes o de otros campos, porque este campo tiene 60 de ancho, no tiene 68, me parece, tiene 100 de largo, no tiene 105 como otros campos. El juego es más rápido, el nivel de concentración tiene que ser mayor, porque al ser más estrecho hay más presionas más, cuando tú tienes el balón te presionan antes, todas esas cosas pues, se han hablado y tú tienes que tener esa concentración hasta el pitido final, como dije antes.
Vamos a escuchar al Mr. Miguel Rivera.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos contentos por el trabajo, ¿no? Yo creo que me voy a quedar con el, sinceramente, con respecto al derbi del fútbol granadino, con la profesionalidad, con el trabajo de ambos equipos. Yo sinceramente quiero dar públicamente la enhorabuena a los profesionales, ¿no? Que es lo que le han dado sentido a lo que muchas veces, ¿no?, entre otras historias, se trata de estropear, ¿no? Por eso digo mi enhorabuena, porque cualquiera ha hecho mérito y por trabajo, esfuerzo para conseguir la victoria, hemos sido nosotros, que nos hemos visto sorprendidos en un balón que no hemos tapado bien un rechace, un buen gol, y que después hemos sabido reaccionar en una segunda parte, pues buscando todos los argumentos que teníamos disponibles.
¿No considera, Miguel, que el Granada se ha demostrado demasiado contemplativo con ese montero, que afrontó la segunda parte con demasiado conservadurismo, actitud?
No, no lo considero. A ver, nosotros, los que me conocéis en el día a día, siempre manifiesto lo mismo, ¿no? Las situaciones de partido son extremadamente, vamos, rápidas en los cambios que se producen, y nosotros habíamos salido y habíamos tenido varias ocasiones muy claras en la primera parte, incluso antes que el balón que toca con la yema de los dedos, ¿no? El portero que sale a córner, el córner que sacamos, la jugada de la contra donde Juan Moreno no tuvo suerte en hacer el 1-1, pues nosotros, yo creo que, bueno, por las limitaciones que puede tener en determinados momentos, por la humildad que nos caracteriza a nuestro proyecto, sí que está claro que hemos dado absolutamente todo, ¿no? Y creo que mérito, mucho mérito, no que haya dado facilidades el Granada, no me puedo creer eso, porque si antes he manifestado y he dado una enhorabuena a todos, repito, a todos los profesionales, ¿no? Pero yo creo que de los profesionales deberíamos de aprender todos. Y bueno, y tratar que entre todas las partes entendamos que el fútbol en Granada no puede continuar así, ¿no? Esto está claro, la gente dividida es para hincharse de llorar, ¿no? Es una auténtica pena, y lo digo yo que vengo de fuera, que no estoy nada contaminado y voy a procurar toda mi vida estar por lo menos con libertad de expresión, pero es una auténtica pena, ¿no? Ahí tienen que estar las aficiones, lo sumamente unidas, todos dentro, todos disfrutando, los directivos, los presidentes. Eso es fútbol, todo lo demás son historias que solo perjudican al fútbol.
Los cambios de equipo es cuando Campo de Marcano está almacenado y
No, hombre, evidentemente se busca, porque bueno, hay compañeros que han hecho un esfuerzo terrible, ¿no? Los casos de Sergio Molina, de Milla, del propio Borde, que juegan a, salen a jugar porque saben la situación, pero bueno, han hecho un esfuerzo terrible, entonces los últimos 15 o 20 minutos el equipo necesitaba refrescarse, sobre todo porque hay que cambiar situaciones porque vas perdiendo. Incluso cuando hemos empatado nos hemos dado cuenta que podíamos ganar, y es lo que hemos hecho, es lo que hemos buscado, ¿no? Y bueno, entre otras cuestiones, nosotros por lo menos nos consideramos un equipo, ¿no? Y sobre todo los chavales que no pueden estar, hoy se han quedado fuera Nino y Choco, y yo les quiero dar un mensaje de ánimo, ¿no? Se han quedado fuera también otros compañeros que están lesionados, porque nuestra situación es la que es. Bueno, pues a ver si esta victoria ayuda, pero que los cambios como equipo, cuando hay uno y necesita, pues evidentemente son los recursos que te ofrece el propio fútbol. Mira, lo que sí está claro que hace tiempo que venimos en una línea donde los que seguían a menudo el equipo sabéis que se hace muchas ocasiones, y quizás lo que nos ha faltado antes un poquito más de templanza, un poquito más de fortuna, un poquito más de experiencia, no nos vamos a engañar, y bueno, y poco a poco nos vamos creyendo, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho antes de este partido partidos impresionantes con cientos de ocasiones, y que sin embargo no se consiguen resultados positivos, ¿no? Pero bueno, ahora afortunadamente nos va entrando. Yo creo que la jugada que hemos hecho en el córner de estrategia ha salido perfecta, ¿no? Yo creo que ahí se ha visto, ¿no?, cómo hemos podido, bueno, pues en un ida y vuelta que tenemos trabajado, ha llegado Borri absolutamente solo, ¿no? Después de... Entonces, bueno, pues una vez que te vuelva a entrar el balón te lo crees, ¿no? Cuando hemos ido al descanso en la primera parte, evidentemente nos preguntábamos si íbamos a volver para atrás o nos agarrábamos nuestra esperanza, ¿no?, de esa ventanita que abrimos el día del minuto 92 de penalti ante el Puerto Llano, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos crecido un poquito, y este es el camino que tenemos que seguir recorriendo, porque nosotros vamos a seguir viviendo en muchísima dificultad. Está claro que hoy yo desde aquí pues también tengo claro que no nos va a costar nada poder darle sentido a esto hasta el final, porque la situación económica nuestra, si antes de empezar este partido era preocupante, después de este partido es de máxima preocupación, y ojalá la victoria sirva para, bueno, pues para que nuestro presidente también se anime, que le lleguen recursos, que él los encuentre, y sobre todo porque ahí hay un grupo de chavales entre jóvenes y veteranos que se merecen, ¿no? Se merecen que se mide por ello y que se le encuentre soluciones.
Y la situación con la que estaba reaccionando distinta a la de la semana, ¿no? Porque yo creo que los domicilios no funcionan, por lo menos deportivamente, se va.
Usted tiene toda la razón, usted, eso está clarísimo. Es decir, el fútbol lo que ayuda. Yo siempre, hombre, yo entiendo, ¿no?, las diferencias de una entidad y otra, y siempre uno lee o ve titulares o escucha, ¿no?, y siempre nosotros estamos pasando una situación, no voy a contar aquí todo lo que nos falta, todo lo que nos pasa en el día a día, pero sí que es verdad que es una situación que otro tipo de profesional no soporta, os lo puedo asegurar. Si no fuera por el nivel de compromiso de esta familia, que sinceramente se lo merece todo, y por eso uno aún está aquí, ¿no?, por el compromiso, por la capacidad de trabajo y sacrificio de esta familia, de estos jugadores, ¿no?, a los que siempre uno va a tener que estar agradecido. Está claro que la única recompensa ahora mismo que tienen o que tenemos son los resultados. Sin esos resultados nuestra vida laboral sí que es absolutamente insoportable. ¿Algo más? ¿Me van a permitir? Desde, porque ya no nos vemos quizás hasta, no sé si hasta el año que viene, pero si me lo permite, me gustaría desearos a todos, por supuesto, los mejores deseos que se cumplan en estas Navidades, y no solo en las Navidades, en toda la vida. Yo siempre digo lo mismo, si se me permite, ¿no? Ojalá, de vez en cuando se asome Dios a su ventana y quite de este mundo tanta miseria, tanta injusticia y tanta guerra. Y bueno, estos son días que por lo menos se disfrutan en familia, que ustedes lo disfruten, y si me lo permite, pues mandan a su oyente, televidente y demás, mis mejores deseos. Muchas gracias y felices fiestas.
La Casa del Móvil. Liberamos móviles, instalamos y reparamos GPS. Acércate y encuentra la tarifa más barata de España y sin permanencia en contrato. Adquiere tu terminal entre un amplio surtido de móviles libres a un precio increíble. La Casa del Móvil, en Albolote, frente Bar Bichitos. equipo se te parece poco, presentando tu carnet de socio del Granada Club de Fútbol para esta temporada, obtendrás un 10% de descuento en todos nuestros artículos. La Casa del Móvil, en Alba López, frente a Bar Bichitos.
Llegamos al final de este resumen del lunes 22 de diciembre. Al igual que ha hecho el míster de Miguel Rivera, yo desde mi rinconcito aquí en internet os deseo feliz Navidad y feliz año a todos los granadinistas de buen corazón, y a los de malos también, como decía Luis. Queda un día menos para volver a primera. Ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos. AUPA, Granada, Club de Fútbol.